¿Estás ya?
Sí, voy. ¿Está grabando? Vale.
Hola a todos y bienvenidos una semana más a Un Café con Té. Yo soy Elena.
Y yo soy Carmen. Y esta semana traemos un programa en el que vamos a hablar sobre, bueno, un proyecto educativo, se podría decir.
Yo no tengo ni puta idea de lo que vamos a hablar, no pasa nada. Yo voy a ser vosotros en este episodio, ¿vale? Carmen va a explicarnos algo y yo voy a hacer preguntas porque voy a entender lo mismo que vais a entender vosotros.
Bueno, no, hombre, no, lo trataré de explicar. En realidad, este capítulo iba a ser como de otro estilo, pero al final como que lo hemos ido aplazando desde la otra temporada y hemos dicho, mira, vamos a hacerlo, sí. Vamos a hacer algo educativo, pero otra cosa.
No, es el de inteligencia emocional, ese se sigue atrasando, ¿vale?
A eso me refería, no lo spoilees, hombre. Si es que no quieras spoilear esto. Bueno, pues hoy venimos a hablar de, no sé si la habría escuchado alguna vez, supongo que habrá quien sí, porque sé que nos escuchan bastantes docentes, compañeros, o sea, míos.
Carmen bueno. Hace muy buena promo, yo hago una mierda de promo.
No, hombre, nada. Es verdad. No, hombre, no, esta temporada tampoco tanto. Y queríamos hablar sobre el aprendizaje basado en proyectos, o también llamado ABP. ¿Tú tienes alguna idea?
Yo sé lo que es, pero sé lo que es de, en plan, totalmente casualidad. Porque yo en segundo de carrera hice... En plan, le pedí a mi antigua profesora de danza del vientre, le pedí vestuario para una cosilla que yo estaba haciendo en la escuela. Y ya que me puse en contacto con ella, yo trabajaba con ella en otras cosillas, en plan, haciendo guías turísticas y tal. Y ya que le pedí la ropa de danza del vientre, me dijo que si me importaba ayudarla en una cosa que estaba haciendo con una amiga suya en un colegio. Y es que su amiga tiene un colegio, que no sé cómo se llama, está justo los baños árabes.
Sí.
Pues como en un callejoncito que hay por ahí.
Ni idea, vale.
Creo que es un colegio privado. Y me lo estuvo explicando y me dijo, mira, pues es un colegio en el que enseñan a los niños de una forma muy diferente y pues este trimestre están tratando el tema de la Córdoba califal, de la Córdoba musulmana, y quieren que vayas a bailar danza del vientre. Y yo dije, ah, vale. Y así fue mi introducción a la educación basada en proyectos.
Me encanta. Pues...
Y luego Carmen me contó lo que era a los meses y yo dije, espera, yo he hecho eso.
Pero ya se te ha olvidado, ¿no? Más o menos.
Pero no me explicaron de qué iba. O sea, en plan, me metieron en un plan de clasesitas porque yo pregunté, me llamó mucho la atención. Yo dije, hostia, cómo mola esto, ¿no? Y como que la dueña del cole, la directora, era amiga de mi profesora y me dijo, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Para que los niños te conozcan, como tienes luego que sacarlos contigo a bailar y enseñarles cosas para que se suelten un poco y te conozcan, pues vamos a enseñarte las clases. Y me metieron en una clase y me estuvieron enseñando lo que estaban haciendo. Estaban aprendiendo matemáticas. Y no me acuerdo exactamente cómo lo estaban haciendo, pero en plan, fue como, Dios mío, estoy entendiendo las matemáticas. Ojalá me las hubieran enseñado así.
A lo mejor es otro método que hay, que estaba como muy puntero por esos años. Bueno, que ahora también sigue estando, pero depende del cole. Bueno, pues a ver...
Pero no hay muchos coles en Córdoba que hagan esto, ¿no?
Depende. O sea, es que... ¿Cómo te lo explico? No es un método que diga... es basado para todo el cole. No tiene por qué, ¿sabes? Hay colegios los que dicen... Sí, sí, nosotros trabajamos esto en todas las asignaturas. Y hay otros colegios los que es como... es el mismo un profesor el que lo hace... Y luego trabaja con el resto de profesores de esa asignatura, pero en su curso.
Sí, sí.
No tiene nada que... No tiene
con por el,
que
resto ser de... el resto no, de... No, en el colegio que yo estuve lo hacían en todo el colegio.
Claro, es que depende mucho del sitio.
Luego te busco a ver si me acuerdo cómo se llamaba el cole.
Vale. Pues mira, pues básicamente este método pues está centrado en lo que es el alumno y en el interés que tenga por el resto de cosas, ¿vale? Es decir, es para que los alumnos conozcan un poco... lo que ocurre en el mundo exterior, ¿vale? Porque muchas veces se dan contenido en el cole y no lo ven relacionado con lo que con la vida real, ¿no? Es como cuando aprendes a hacer raíces cuadradas y estás en el colegio en cuarto de primaria y dices, ¿y esto para qué me sirve? ¿Vale? Pues tres cuartas de lo mismo. Entonces, pues bueno, pues lo que se plantea es que el profesor es un guía para el alumno y no es el típico que te suelta la chapa, ¿vale? No llega con él. Además, lo bueno que tiene este método es que no quieren tener libros de texto. Sí. Es decir, los libros de texto se dejan aparcados y es algo muy chulo que pasa si los niños están muy acostumbrados al libro de texto. Es decir, si lo hacen en unos cursos más elevados, tienen muy buenos resultados y es porque también se les motiva Porque imagínate, es eso, llevas toda tu vida con, venga, llegamos al cole, llegamos a naturales, página 17, actividad 1 y 2. Y de repente pues llegan y es como, llega el profesor y dice, no saquéis el libro de texto. Y lo que se le plantea es, bueno, ¿qué queréis aprender? Que es como la primera pregunta que se le hace. Entonces, a partir de eso, el profesor como que va haciendo preguntas guía para guiarles lo que quieran aprender. Es decir, esto parece que es como que cambia de repente todo y el profesor se le ha ido la pinza, pero en realidad no. En realidad el profesor tiene que tener muy claro lo que tiene que hacer, porque el primer paso que tiene que hacer es buscar en la ley qué contenido pueden dar, porque si no, es como, vale, no, tú siempre tienes que dar el contenido que te pida la ley. Entonces,
sí, que es
si
como que hay unos contenidos establecidos para cada curso y claro, no puedes...
Si tú te lo pasas por el forro, es como, bueno... Entonces, el profesor tiene primero que ver qué cosas se van a dar, por ejemplo, en ese trimestre. Y luego ya pues dice, vale, ¿qué tengo que dar? Esto, esto y esto. Por ejemplo, la Córdoba califal, el arte musulmán y después, pues yo qué sé, los reinos de los reyes católicos, por ejemplo, sí. ¿Vale? Por un poner. Entonces, pues lo que hace el profesor es eso y ahora pues tú le haces una especie de guía. No, venga, ¿qué queréis aprender? Y los niños se van a quedar en plan... ¿Qué queremos aprender? Yo qué sé, lo que me viene en el libro, ¿qué viene en el libro?
Claro, no, yo en el cole en el que estaban eran niños pequeñitos. Claro. Era un cole de infantil.
Claro. Es que si empiezas con un infantil, evidentemente, cuanto más pequeños sean los niños, más bajo sea el curso, como que más menos acostumbrados están a nos salimos del libro, que, ¿sabes? Uh-huh. Entonces es mucho más fácil. Por este lado, pues claro, lo que hace es que le pregunta. Y a lo mejor pues te van a saltar el disparate, entonces. A lo mejor tienes que enfocarlo de otra manera, rollo. Pues si estás dando naturales, bueno, ¿qué queréis aprender? O si estás dando sociales, ¿qué queréis aprender en cuanto a este tema de científico? ¿O qué queremos aprender en cuanto a la historia de nuestra ciudad, ¿vale? Bien, entonces ya pues los vas guiando. Luego, a partir de esto, pues claro, lo que se busca es como que den una respuesta a esa pregunta, ¿vale? Tiene que ser una pregunta como muy completa. Uh-huh. Por ejemplo, ayer estuve buscando sobre ejemplos, ¿vale? Y me gustó un montón uno, que lo tengo por aquí. Si queréis lo pongo en historia, en Instagram, y le echáis un vistazo si os interesa. Va sobre... es un colegio, no me acuerdo exactamente qué colegio ni nada, o sea, lo busqué en internet, que es sobre viajes, ¿vale?
Qué guay.
Entonces, pues se ve que el profesor, cuando llegó allí, le preguntó, bueno, ¿y si tuvierais que hacer un viaje, cómo lo haríais? ¿No? Entonces, a partir de esa premisa, se elabora como un cuaderno de viajes, ¿no? Entonces, lo primero empiezan como desde el principio. Y a lo mejor le hace la pregunta, ¿cómo hacían antes los viajeros para no perderse? Y entonces ahí es cuando se le activa el mecanismo de empezar a pensar. Y luego lo que le hace el profesor también, que es muy importante, que si tienen que buscar algo, sobre todo en cursos más pequeños y que... tampoco te va a poner a darle una página cualquiera que se ponga ahí a buscar internet, porque internet es muy amplio. Se le da a lo mejor dos o tres páginas y ellos que tienen que buscar y seleccionar la información. Uh-huh. ¿Vale?
Qué guay.
A ver, normalmente esto se hace que se elabora la pregunta y ahora tú, el profesor, haces equipo. Uh-huh. ¿Vale? Normalmente pues se les pone en equipo de 4 o 5 y cada uno pues asume un rol. ¿Me vas a hacer la pregunta?
No, es que... lo estás explicando y estoy cayendo que en realidad es un poco como nosotros hacíamos la parte de literatura de bachiva. Nosotros a principio de curso uh-huh. se nos dio desde delegación una temática uh-huh. y todo lo que nosotros estudiamos de literatura fue uh-huh. a través de esa temática.
Vale, eso es un hilo conductor.
En plan, nosotros teníamos, por ejemplo, los viajeros románticos.
Vale, sí. Son un hilo conductor.
No, mentira. Los viajeros románticos es la que le tocó a mi hermano. Nosotros teníamos el héroe frente a su destino. Y todo lo que veíamos de literatura, por ejemplo, nosotros estudiábamos la literatura en vez de por épocas, creo que ya lo he explicado, por temática. Por ejemplo, el amor, ¿vale? El descubrimiento amoroso, la pérdida, tal. Y en vez de estudiar por épocas, pues íbamos por temática. Y uh-huh. dentro de cada temática teníamos que buscar cómo aplicarlo a nuestro tema. A nuestro tema principal, que era el héroe frente a su destino.
Sí, es básicamente eso. Lo que pasa es que, claro, vosotros lo hicisteis durante todo el año. Hay quien lo hace
durante los dos años, durante los dos años.
Hay quien lo hace durante los dos años o el año que en el que esté. Claro, si es un profesor y tiene dos años y sabe que va a estar dos años con ese curso, pues lo elabora así y lo programa así. Pero claro, yo te estoy diciendo rollo a lo mejor de un trimestre, ¿vale? Lo que pasa es que es muy rollo empezar a lo mejor un trimestre. Tú imagínate que empiezas en el segundo trimestre, ¿no? En plan, el primer trimestre, libro y tal, el segundo haces esto y el tercero otra vez vuelves al libro. Entonces, a lo mejor cae un poco en picado. Claro. Lo suyo sería, es eso, hacerlo durante todo el curso. Pero también es muy difícil. Yo soy consciente de que esto es muy difícil. Yo, sinceramente, si yo lo tuviera que hacer, yo no es algo que recomendaría hacer como de los primeros años en los que entras a trabajar. Porque creo que se necesita como mucha experiencia.
Mucho saber estar en una clase.
No solamente eso, sino conocer muy bien al grupo. Porque necesitas conocer qué necesidades tienes en tu clase, qué intereses tienen en tu clase, porque no puedes coger y decir, venga, vamos a hacer este tema. Y a lo mejor a esos niños es que no les interesa ese tema. Uh-huh. Por mucho que tú los guíes a que les guste, es que a lo mejor no les interesa. Entonces considero que tienes que tener un bagaje antes hecho, que no decir, venga, a mí me encantaría, pero es que yo reconozco que es que sería como, ostras, a nosotros nos lo explicaron y fue como, madre mía. Y fue como, es muy chulo. Pero es como yo no tengo las herramientas suficientes ahora mismo para como hacer eso. Por eso también muchas veces se critica el hecho de decir, es que es un profesor nuevo y no veas la caña que le están metiendo a los niños con el libro. Es que muchas veces hay profesores que son jóvenes en los que, vale, saben un montón de didáctica y saben un montón de cosas, pero luego no se atreven a aplicarla. Entonces te sientes mucho más seguro en cuanto a, venga, el libro, no sé qué, no sé cuánto, de vez en cuando alguna actividad lúdica y paso. Entonces yo considero que eso, que tienes que tener como mucho bagaje hecho y no es fácil. Lo que te estaba explicando, los sí, pones pero en grupitos como pusieron a vosotros y ahora pues depende de cómo lo quieras hacer, puedes hacer que sea colaborativo o cooperativo. Cooperativo es que tú dentro de tu grupo tienes un rol, ¿vale? A ti te asignan un rol o más o menos se ve claramente, rollo, siempre va a estar el líder, el que lo hace todo por escrito, el que toma nota, luego hay otra persona que a lo mejor se dedica a cronometrar, otra persona que encuentra toda la información y luego la resume, ¿vale? Uh-huh. Entonces como que se reparten roles. Y el colaborativo es básicamente que todo el mundo tiene la misma responsabilidad, que al fin y al cabo luego todos sabemos que va a haber roles y que se los van a repartir, pero bueno, todos tienen la misma responsabilidad en principio. A mí me gusta más el cooperativo, sinceramente, porque no sé, es como que está todo más repartido. Y tienes como la cosa de que se lo van a repartir todo y que, bueno, los conoces y sabes perfectamente, evidentemente
¿quién va a hacer qué?
No vas a poner a tres niños que se les dé bien resumir.
Claro.
¿Sabes? La cosa está en, los voy poniendo repartirlo. Más o menos, los voy repartiendo. Y bueno, luego si a algún niño pues le cuesta más, pues lo pongo con otro que le cueste menos, que sea más hábil o que sea muy amigo suyo, tal, y pues se ayuda. Uh-huh. Así que bueno, la cosa es esa, se le plantea como la primera cuestión, ¿no? Luego a partir de eso pues se va elaborando cosas, ¿no? Ayer, por ejemplo, en el ejemplo que os he dado de lo de los viajes, yo, o sea, en realidad no vi en ningún sitio lo de cómo hacían los viajeros para no perderse. En realidad vi que habían hecho constelaciones en clase.
¡Qué guay!
Y lo habían hecho de una manera que dije, ostras, pues la verdad que mola mucho. Supongo que habrían buscado en internet, le habría dado al profesor un par
de páginas.
De páginas para buscarlo. Y a partir de eso, pues cogieron, se ve que cogerían algunas herramientas de las que usaban y se darían cuenta que mirando el cielo. Entonces, pues había como un taller hecho con plastilina y palitos de madera. Y cada grupo tenía que crear un par de constelaciones.
¡Qué guay!
Y estaba muy, muy guay hecho, la verdad. Además que es que se veían súper, súper uniformes las constelaciones y todo. Luego, por ejemplo, también, otra de las maneras, cuando estaban, supongo que sería la parte de los piratas, si eres un pirata tienes que estar también pendiente al cielo y a las coordenadas. Entonces, pues luego hacían otro taller de jugar a los barquitos. ¿Mm? Es que está muy interesante, la verdad, sí, que vi un par de cosas. Sí.
La sensación que a mí me da sin entender lo que es el tema es que le fomenta mucho más la capacidad creativa, la inventiva.
Uh-huh. Sí, es que también es lo que se busca. Es eso, es como romper un poco el molde, que salgan un poco de todo el rato el libro. Entonces, pues se fomenta la creatividad, también el pensamiento crítico, porque también ellos tienen que estar continuamente haciéndose preguntas. Entonces, claro, el hecho de que tú te hagas preguntas te hace mucho crecer sobre la opinión. Y luego también, lo bueno que tiene es que cuando se plantea, o sea, no solamente va a plantear una pregunta, luego ellos mismos se van a empezar a plantear, claro, cosas. Entonces, lo bueno que tiene es que también puedes hacer, te da lugar a debate, te da lugar a miles de cosas. Uh-huh. Es que no es solamente un debate, te da lugar a decir, ostras, pues yo conozco a una persona que sabe sobre esto, voy a llamarla y voy a decirle que venga a clase y que nos hable de ello.
Sí, que los incentiva a llevar la iniciativa.
Exactamente. También es como que ellos mismos son responsables de lo que están haciendo. Es decir, el profesor es como que para ellos queda en segundo plano, aunque sabe que está ahí, que es el que le está guiando, el que le está dando el apoyo, es como que queda como muy... Sí. En plan, no, yo lo que vosotros estáis haciendo, yo he dado ya la herramienta, vosotros sabréis. Uh-huh. Entonces eso pues también les fomenta mucho a que ellos hagan y a que ellos creen. Luego, por ejemplo, también lo que se busca cuando terminas el proyecto es que no solamente se quede en el cole, sino que tú busques un sitio, o sea, ya que ellos han elaborado todo, cuando ya has terminado como toda la unidad, han aprendido, que no solamente se quede para ellos, sino pues o bien se le hace una representación al resto del cole, uh-huh, como o bien eso, traen una persona que sepa sobre las danzas antiguas y tal. O hay mucha gente que también lo que hace es que venga gente del ayuntamiento,
claro,
y haga una representación sobre lo que han visto. O simplemente exponer los trabajos que han hecho. Uh-huh. Que realmente luego no tienes que dar una representación dramática ni nada de eso. Sí. Es como tú quieras. El objetivo es que no se quede solamente en clase lo que han dado.
Sí, darles a ellos el decir, vuestro trabajo
ha servido para
eso. Ha servido para algo, no estáis haciendo el trabajo por hacerlo.
Exactamente.
Es y como resto premiarles gente, el trabajo.
Exactamente, y el resto de gente están viendo lo bien que lo había hecho, lo bien que había investigado, sí, sí, y que esto no sale en el libro.
Sí,
esto
sí, vuestro trabajo es tan interesante que merece la pena enseñárselo al resto.
Exactamente. Entonces, pues eso, básicamente. Es muy guay, porque es eso, no se queda solamente en decir, venga, vamos a hacer algo por hacerlo, ¿no? Venga, ahora lo voy a premiar. Luego, otra cosa que me parece también muy interesante es cómo tú evalúas, porque eso es una cosa muy importante.
Claro, y es que no es lo mismo, no es estoy haciendo un examen y hay respuestas correctas y respuestas incorrectas.
Exactamente.
Es una evaluación más subjetiva.
Puedes hacer un examen sin hacer un examen, ¿vale? Hay muchas maneras de hacer un examen sin hacer un examen, como lo del Kahoot que te expliqué el otro día. Elena no sabía lo que era un Kahoot.
No, lo siento, yo no fui a la universidad. Fui y a una escuela en, lo de que los, en la que los ordenadores eran como los unicornios. Real, o sea...
es fantástico. No, te prometo, es que en plan, tú vayas a la universidad que vayas, siempre te van a hacer un Kahoot, casi siempre, vaya. Que no es porque yo haya estado en magisterio y me hayan dicho, mira, herramientas
para usarlo. Sí, no, que es algo que se hace en la universidad, simplemente sí, nuestra forma de evaluar era diferente y yo pues no sabía lo que era eso.
Pues sí. Básicamente es eso, vale, la evaluación es muy importante porque es eso, no tienes como, venga, examen, venga, ¿sabes?
Sí.
Luego es como, vale, lo que producen, lo que ellos están haciendo es responder a las preguntas que tú le has dado. Entonces, lo que te lleva es a una observación continua, ¿vale? Lo que tú puedes hacer es, vale, este grupo, venga, a ver este grupo cómo está trabajando, ¿vale? Pues mira, pues este lo está haciendo muy bien, este a lo mejor está participando menos, pero está poniendo interés, no sé qué, no sé cuánto. Uh-huh. El caso es ese, ¿no? Y tú ir viendo, o sea, lo que es una observación continua de cómo han ido trabajando. Luego también, otra cosa que funciona muy, muy bien es que ellos mismos se evalúen entre ellos. Es decir, lo que les puedes presentar es como una lista de objetivos que tienen que cumplir y ponerle un tic. Uh-huh. Entonces eso les fomenta mucho a ellos rollo, vale, venga, por ejemplo, ¿no? Tienen a lo mejor el trabajo delante y se pone, tú imagínate que ellos tienen que escribir algo que luego se va a poner todo en conjunto en un cuaderno, ¿vale? Uh-huh. Pues por ejemplo, se le pone, tiene buena letra. Y entonces ellos se tienen que poner, ay, pues tiene buena, bueno, esto está regular, sí, ¿no? Entonces pues se ponen un tic.
Sí, que también los hace a ellos ser críticos con su propio trabajo.
Exactamente, que no, ya no es solamente yo evalúo al compañero, ¿sabes? Que eso lo podrías hacer, rollo, venga, intercambiar los trabajos, también se puede hacer. Intercambiar los trabajos y vamos a ver cómo está el trabajo del otro grupo, pero es más lío.
Es que mal, eso siempre me ha parecido muy mal cuando me han hecho hacerlo.
A mí también.
Es como, ¿por qué tengo que evaluar su trabajo?
Es que luego, sí, yo a mí la verdad que no me gusta mucho eso, porque en realidad es como, vale, yo a lo mejor no sé quién para ponerle una nota a tal persona. Es que yo lo veo y a lo mejor tiene cosas que yo no he puesto y yo qué sé, yo siento que a lo mejor el mío está para un 5 y el de este señor está para un 7.
Ya ves.
¿Sabes? Entonces, pues a mí no me parece.
No me gusta esa forma de evaluar es nada. Que no, es que en realidad entiendo la finalidad, pero no me gusta.
A mí no me gusta, porque es que es eso, muy subjetivo. Y además luego tú coges y dices, ah, hostia, que es mi amigo, venga, te pongo un 10. Y yo, está feo, no me gusta. Entonces, pues yo no lo haría. Entonces, lo que sí puedes hacer siempre es eso, una lista de cosas, eso se llama una rúbrica. Entonces, pues, tú le pones cositas y le van poniendo un tic. Y luego tú, pues, lo compruebas, rollo, venga, a ver, esto sí, pues, lo han hecho bien. Luego, otra cosa también que puedes hacer es evaluar, o sea, evalúo cómo yo me he sentido en el grupo, ¿vale? Evalúo cómo he aprendido con mis compañeros, si he trabajado a gusto, si creo que no hemos repartido bien los roles, si hemos convivido bien y hemos estado más o menos de acuerdo, si ha habido división de opiniones. En plan, eso me parece muy guay. Y luego hay otro tipo de evaluación que se llama heteroevaluación. No sé, yo es que para mí sería como evaluación externa o algo así. Que es a través de, bueno, de pues eso, la observación, el trabajo en equipo y luego lo que ellos han elaborado. O sea, el producto final. El producto final. Que es eso, puede ser bien que hagan un teatro o que tengan todo metido en un fichero y luego te den el fichero con todo lo que han trabajado. En el ejemplo este de lo de los viajes, lo que crean es como una carpeta, ¿vale? De un diario de a bordo. Entonces ellos lo que van elaborando es, por ejemplo, las constelaciones, ¿no? Es algo que tú lo guardas. Luego, por ejemplo, lo de los barquitos, pues eso, esa ficha la metes en el portfolio. Lo del portfolio está muy guay.
Sí.
Porque es eso, es una carpeta donde vas metiendo todo el trabajo.
Todo el trabajo.
Y luego ya pues tú la evalúas. Luego había también otra parte que era como rollo los continentes. Tenías que aprenderte dónde estaban los continentes, los océanos. Y luego también daban lo que era el meridiano, los trópicos, esa serie de cosas. Y luego te lo ponían todo así. Y luego ya creo que lo que hacían era elegir por grupo un país del que quisieran visitar. Rollo, veía que era como Francia y te explicaba todo lo de Francia. En Alemania te explicaban como todo de Alemania, en plan las costumbres, las comidas, horario. No sé, era como un trabajo muy completo.
Sí.
Es una cosa un montón, muy, ¿verdad? Muy global. Y bueno, si queréis que os cuente un poco lo que hice yo en el cole, no sé. En plan, yo no hice, por ejemplo, una BP porque yo estaba como 2 meses en mis segundas prácticas y pues evidentemente no me daba para elaborar una BP ni nada de eso. Pero considero que el trabajo que hice pues estuvo muy
¿esa bueno. ¿Esa es la que hiciste lo de los superhéroes? ¿La no. segunda? ¿O eso fueron las terceras?
Eso fueron las terceras. Es que en mis terceras prácticas, pero eso va aparte, ¿ves? Eso sí lo veo una BP, que eso es, coges un hilo conductor y a partir de ahí pues vas conectando asignaturas. En este, se me ha olvidado caso. Comentar, en este caso que, por ejemplo, tú si eres de naturales, pones, o eres de inglés, también puedes decirle al resto de profesores que te ayuden, es decir, que no solamente quede en tu asignatura el hecho de investigar, sino que a lo mejor llegas a matemáticas. Y dices, vale, oye chicos, ¿sabéis cómo funcionan las coordenadas? Un poner, ¿vale?
Sí, sí, y ahora utilizar esa temática,
claro,
en todo.
Sí, eso en es lo todo que lo que se pueda.
Eso era lo que hacían en el cole en el que yo estuve.
Claro, en todo lo que se pueda, ¿vale? Entonces a lo mejor ahora llegas a lo que se dice lengua. Y yo qué sé, empiezas a usar, pues, yo qué sé, los medios de comunicación, ¿no? Pues dices, pues, ¿cómo se comunicaban los viajeros? Pues, antiguamente por radio o por la
Morse.
Por Morse, que había muchos tipos de comunicación. Entonces, eso también lo está englobando y va engrosando. Y es una cosa muy, muy chula. Yo es eso, yo en mi caso lo que hice no fue tanto como una ABP, porque hay una cosa que es un trabajo por proyecto y otra cosa que es el ABP, ¿vale? El trabajo por proyecto es lo que se hacía en mi último cole en el que yo estuve, que es eso, tenían como, a mí yo cuando llegué, era febrero, y bueno, esa semana era carnaval, y lo primero que nos dijeron fue, tenéis que venir disfrazados de, tenéis que buscar un disfraz de superhéroe, y fue como, y yo, escúchame que estamos a lunes, y yo tengo que hacer eso el jueves o el viernes, y no me daba la vida. Total, y entonces pues nos estuvieron explicando que bueno, que ese año habían escogido la temática de los superhéroes. Pero no los superhéroes de Iron Man, tipo Marvel, tipo Capitán América. No, los superhéroes que viven entre nosotros. O sea, la gente buena que ayuda a otra gente. Y era eso, el fomentar cómo se podía ayudar, cómo nos ayudábamos unos a otros, cómo estábamos, cómo si trabajamos en equipo, hacemos un buen trabajo, cómo ayudar a una persona que a lo mejor no se le da tan bien, ayudarla a meterla en el grupo, cosas así, ¿vale? Entonces, eso fue muy guay porque llevaban todo el rato ese mismo hilo conductor y a mí me flipó mucho cuando yo llegué un día a una de las clases y estaba la canción de Coldplay, de Something Just Like This, estaba pegada toda la canción a lo largo de toda la pizarra. Y cuando tenían un tiempo de ratito libre, ponían la canción. Y ellos estaban flipadísimos. O sea, y luego, por ejemplo, los dos profesores, o sea, el tutor con el que yo estaba, mi profe, era súper fan de Coldplay. Y de vez en cuando se le iba la olla y decía, mira, voy a poneros un trocito de Coldplay. Y yo llego un día, llego de abajo y me lo encuentro con Coldplay puesto, con un concierto de París. Y digo, pero esto, dice, este concierto fui yo, ¿sabes? No sé qué. Y yo, ¡hostia! Y yo, pero profe, que estuviste ahí. Y dice, sí, yo estaba ahí, madre mía, qué conciertazo, no sé qué. Estaba flipadísimo. Y bueno, básicamente lo que hicieron era eso. No estaba todo relacionado en torno a, venga, todo el rato superhéroes, pero estaba como muy... todo
muy
el rato.
Englobado.
Sí, muy englobado todo, ¿sabes? Muy en ese camino. Luego, por ejemplo, cuando llegó carnaval, se les pidió a los niños que si podían, que trajeran un disfraz de superhéroe. Claro, yo llegaba allí, veía a Iron Man, a Capitán América, a Hulk, y de repente te veía uno disfrazado de Pokémon, que decían, bueno, cada cual...
cada uno salva el mundo, superhéroes a quien quiera.
Cada uno salva el mundo como quiera. Exacto. Yo la verdad que por mí, el chaval que iba vestido de Pokémon, yo estaba flipado. O sea, es que iba vestido de Ash, tío.
Me encanta.
Era súper fan, además llevaba su Pokéball, súper chulo.
Me encanta, fan de ese niño, fan de ese niño. Sí.
Ese niño era un personaje. Bueno, aparte de eso...
Le hemos haber invitado a ese niño en el capítulo anterior.
Total, el caso era eso, como que iba todo muy englobado. Luego me resultó muy, muy bonito un par de cosas que hicieron que, bueno, es que esto fue una, para mí mi cerebro explosionó, ¿vale? Uno de los días invitaron a un hombre que era ciego, ¿vale? Y tiene una radio, ¿vale? Y claro, lo invitaron para que le diera la charla a los nenes. De bueno, de qué es lo que hacía, cómo lo hacía, porque claro, resulta muy, muy llamativo que una persona que sea ciega, que tiene ese impedimento para no ver, es como, vale, yo, además lo decía, se lo toma todo con mucho humor, ¿vale? Él decía, yo no puedo ver, pero yo puedo escuchar, entonces a mí me gusta hacer radio porque me gusta llegar al resto de gente y a mí no me ven tampoco. Entonces era como, ostras, y claro, luego... Lo típico, los niños son niños y todo le llama la atención. Entonces le empezaron a preguntar, bueno, ¿y por qué eres ciego? ¿Y cómo te quedaste ciego? Y tú ves, y había profesores diciendo, es niño, ¿no? Y luego a él le decía, no, por favor, que es totalmente natural y quiero que me lo pregunten. Y estaba totalmente dispuesto a eso. Y luego, pues, ahí no se estaba resaltando tanto la figura como héroe, pero luego lo que sí hicieron fue, le dijeron a Irene Villa, le contaron el trabajo que estaban haciendo y hizo un vídeo para el cole.
¡Qué guay!
Dándole como la enhorabuena de no sé qué, no sé cuánto, de la gente buena y la gente que ella había estado alrededor de ella y que le había ayudado justamente cuando pasó lo que pasó del accidente y tal. Creo que todos conocemos el caso de Irene Villa.
Accidente.
Bueno, sí, ya, lo que ocurrió. Vamos a llamarlo de otra manera. Y bueno, pues fue muy guay porque, claro, sí. se llegó a esos oídos. Y luego también a los nenes se les decía mucho que los superhéroes no tenían por qué ser alguien súper mágico que tuviera poderes, ¿no? Los superhéroes también estaban en tu casa. Tu superhéroe para ti a lo mejor es tu abuela que viene todos los días a recogerte, a llevarte del cole y te hace la comida. Y pasa muchísimo tiempo contigo. O sea que superhéroe era como eso, era como el hilo conductor de todo, pero... ¿Sabes? No estaba todo muy englobado en la asignatura. Eso es lo que yo a lo mejor le diría como un trabajo por proyecto. Y luego otra de las cosas que yo hice en las prácticas, en mis anteriores prácticas antes de esas últimas, fue que yo quería trabajar un par de cosas. Además, era como la primera vez que nos daban la oportunidad de trabajar nosotros algo con los niños. Entonces lo que yo hice fue como, venga, a ver, ¿qué temas tocan? Y me dijo la profesora, tú coges los temas que tú quieras. Además, me dio totalmente libertad para meter cosas del tercer trimestre que no tenían hasta ni nada que ver. Y digo, pero hombre, es que me da cosa. Y me dijo, no, que si tú quieres te pones a meter cosas del tercer trimestre, así me lo salto. Y bueno, pues ya está. Entonces, pues yo...
Tú haz lo que quieras, menos sí, trabajo
sí,
para mí.
Sí, sí, a mí me dijo, tú haz lo que tú quieras. Y yo ya... Además, claro, mi profesora también... Es que mi... Por ejemplo, en mis últimas prácticas, el profesor que yo tenía era joven.
Sí.
Y luego, en mis anteriores, la profesora que yo tenía, pues que ya era muy mayor. Es que me encantaba. O sea, es que yo daba yoga, por ejemplo, en sus clases.
Qué guay. Esa era la que ibas al colegio que había en la... En... No me sale la... ¿En el Realejo?
Sí. Entonces, pues, ella, pues, era como, venga, pues sí, sí, esto me parece muy bien. Entonces, ella le daba igual, ¿sabes? Era como, no es igual que cuando, o sea, que a mí el otro profesor me dio muchísimas opciones, ¿eh? A mí me dijo, tú lo que tú quieras, la clase es tuya para ti. Que a mí no me puso impedimento ninguno, pero no es lo mismo porque tú estás viendo que ese profesor trabaja, quieras que no, con libros, con no sé qué, con no sé cuánto, y dices, venga, a lo mejor hago dos o tres actividades chulas. Pero no es total libertad. A mí la otra mujer me dijo, total libertad.
Total libertad.
Me dijo, toma, para ti, aquí tienes. Y yo llegué un día y le digo, mira, yo estaba pensando hacer esto y esto. Ah, me parece muy bien. Digo, mira, como está dando la prehistoria, porque claro, llegué en un momento que no entiendo por qué, porque estaban en tercero y empezaron a ver la prehistoria. Y fue como, esto no se da un cuarto, pero bueno, a mí me pareció bien. Y pues le empezamos a meter la prehistoria, ¿vale? Pues yo llegué un día... Yo hice, bueno, pedí ayuda y les hice una exposición de las herramientas que se usaban en la prehistoria. Bueno.
Uh-huh.
Yo me quedé loca. Esos niños, ¿cómo estaban? Estaban... ¿Sabes lo que es cuando absorbe un conocimiento?
Es como, son niños, son esponjas.
¿Están a tope? Digo, pero ¿por qué están tan a tope, tío? Pero súper a tope. Rollo, la profesora les dijo, venga, tenéis que dibujar, para el próximo día tenéis que traer como, porque yo le enseñé como el arte rupestre, ¿vale? Como dibujaban los señores de la antigüedad, no sé qué, no sé cuánto. Flipado. En plástica, lo primero que hicieron fue los dibujos que habían hecho. Hubo niños que fueron como más originales y empezaron como a probar técnicas. Rollo, pues, lo típico de la mano, ¿no? Pues, pruebas técnicas, tío. Rollo, pues, se mandunaban la mano con cera blanda y luego la probaban a ponerla, lo decían, ostras, pues no queda igual, pero bueno, lo voy a repasar, ¿sabes?
Uh-huh.
Rollo así, súper motivado. A mí me hizo muchísima gracia un día que nos fuimos de puente y había dos o tres niños en la clase en la que estábamos, que sus padres eran amigos, ¿vale? Iban a todos lados juntos y ellos, pues eran amigos también. Entonces, pues me llega una de las nenas y me dice, mira, señor, lo que he hecho. Se habían ido todos a una casa rural, ¿vale? Estos tres niños. Y me dice... Y me dijo uno, su amigo, dice, no, es que se pasó la tarde haciendo eso. Nosotros estuvimos jugando a fútbol y él estaba al fondo. Y yo, ¿pero qué has hecho? Y traía una roca que se había pasado 3 horas afilándola en una palmera, 3 horas, para que se quedara en punta. Y me dijo, mira, seña, esta es mi arma de la prehistoria. Y yo, ¿por qué se le está yendo tanto la pinza? Flipando.
Guay,
pero fue guay. Muy chulo, fue muy guay. Y luego, bueno, aparte de eso, también hice con ellos una parte de mitos y leyendas, porque les querían meter como cosas antiguas, ¿vale? Y no sabíamos cómo meterlo. Era como si la cultura está antigua de los abuelos, no sé qué, tal. Y yo dije, mira, digo, ¿y si metemos esto? Y claro, es que en inglés iban a trabajar un poco el mito de Zeus. Y digo, pues mira, digo, pues me parece bien esto como englobar como inglés y a lo mejor... No sé si eran sociales, ¿eh? Lo enclavamos así. Y me dijo la profesora, ah, sí, tú tira para adelante. Bueno, pues le llevé...
Cagas lo que quieras, te
sí,
he dicho.
Sí, totalmente. Le expliqué como la leyenda de la caja de Pandora, se lo expliqué en inglés, metí una caja entera, metí como los diferentes sentimientos que había, se los metí en inglés, se lo expliqué en inglés. En mi clase medio que se enteró, la otra le costó un poquito más, pero bueno, teníamos como el apoyo. Es que también estaba una chica que era nativa, entonces uh-huh. Pues teníamos medio que el apoyo. Y luego lo que nos dedicamos fue a eso. Yo fui sacando las cosillas y estaban todos flipados. Luego ya al final, pues aparecía como la palabra hope. Aparecía con color hinchi y decía, uy, pero se quedó algo dentro, no sé qué. Y estaban todos flipados. Luego otra cosa que nos dedicamos a hacer fue la distinción entre mito y leyenda. Que es un mito, que es una leyenda. Hicimos como un cuadro en la pizarra para explicar qué era cada cosa, en qué se diferenciaba. Seres mitológicos como el ave fénix, el unicornio, Luego, en plan, las leyendas, rollo, pues eso. La leyenda, si nos centramos más, la leyenda de aquí de Córdoba. Entonces, lo que hice fue prepararles como para lengua una comprensión lectora. Entonces, yo les leía el cuento, o simple, bueno, el cuento, le leía la leyenda o se la contaba, y luego ellos tenían que hacer un resumen y hacer una lista de preguntas.
Una ficha.
Sí, una ficha. Entonces, pues le conté la leyenda del caimán, de aquí de la Fuensanta, y luego le conté la de la casa de Oribe, que la conté ya el otro día.
Que le gusta a Carmen esa historia.
Sí, me gusta. Y bueno, pero con la de Oribe, bueno, se quedaron loquísimos.
Es que ellos tenían allí además, claro, Oribe y al lado.
Es que además era una casa por la que ellos pasaban todos los días, entonces se quedaron flipadísimos, entonces me empezaron a contar. ¿Y cómo era el vestido de Blanca?
A lo mejor la he visto cuando pasa esta mañana.
Y rollo ya así preguntándome, ¿y los judíos? ¿Y a dónde se fueron? ¿Y el oro? ¿Y el oro dónde está? ¿Sabes? Rollo así, ¿sabes? En plan, todo flipado. Y bueno, pues también preguntaban mucho por cómo, en plan, cómo la casa se había quedado ahí, si estaba la casa intacta, si se conservaba algo dentro. Y yo como, pues no lo sé, veis la visita, no tengo ni idea. Y es como, no tengo ni idea, puedo ir a visitarla. Y cosas así, ¿no? O sea, para mí fue de las mejores experiencias que yo hice.
Qué guay.
En las prácticas. Y lo guay es eso. En realidad yo nunca llegué a tocar una BP como tal, uh-huh. Pero jope, es como lo más cerca que he estado y se ve como muy buen resultado.
Sí.
Y es eso, les motiva muchísimo porque es eso.
¿Puedo ser la madre toca pelotas que hace preguntas sobre el tema?
Sí, claro.
Y si mi hijo va a aprenderlo así y no vaya a centrar en el libro, ¿cómo sé que no se va a dejar cosas sin saber?
Claro.
¿Cómo sé que va a aprender de verdad y no está aquí haciendo el tonto?
Claro, es que por eso es lo que he dicho antes de todo. Por eso el profesor lo primero que tiene que hacer es mirar la ley. Porque así, si viene un inspector también, tú tienes que tener en cuenta todos los objetivos que se dan en la ley, ¿vale? La ley va con objetivos, sí. Contenidos, bla, 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 bla. Entonces, la
Pero cosa... ¿Cómo se lo venderías tú a un padre que está preocupado en plan de, vale, muy guay, me lo acabas de contar todo, me parece muy guay, me parece muy divertido,
muy simple.
Pero ¿cómo sé que mi hijo está aprendiendo?
Muy simple. Tú ves lo que está redactado en el libro, ¿verdad? ¿A que hay un rollo aprenderse de memoria? Pues es que ellos no se lo van a aprender de memoria porque ellos van a crear su propio libro. Es que realmente no es lo mismo. O sea, es como decirle, mira, tú ves el contenido, ¿verdad? Que se va a dar esto, ¿no? Se va a dar eso, las coordenadas, los meridianos, el universo. Pues yo en vez de coger y soltarle todo el tostón y hacer fichas, lo que vamos a hacer es, yo le voy a dar un par de páginas, ellos van a buscarlo en clase, están haciendo un trabajo cooperativo y es eso. Van a aprender lo mismo que está en el libro, pero haciéndolo a ellos. Que eso es un curro extra.
Uh-huh.
O sea, ellos no van allí a... Será más fácil y será más motivante que yo coja y les dé pistitas sobre lo que van a aprender que a tener que leértelo todo y luego llegar a tu padre y decirle, mamá, papá, pregúntame la lección. Pues no, es mucho más dinámico, más lúdico.
Uh-huh.
No sé, es mi impresión, no sé. Que es verdad que luego va a haber padres que digan, mira, a mí no me parece bien, yo quiero que mi hijo aprenda por el libro, pues estupendo, pues volveremos, ¿sabes? Que tampoco es que vayamos a... Por eso digo que también influye mucha más confianza que lo haga un profesor que sepa que a que sea uno más novato, porque ahora llegas tú, que te vas a sacar la plaza, que eres tú joven, y ahora llegas
que es tu primer año.
Que es tu primer año, tu segundo año, tu tercer año, y dice, no, es que vamos a dejar el libro, bueno... Y llega el típico padre y dice, pero ¿esto qué te crees tú aquí? ¿Esto qué es? Este joven que no sabe nada de nada. Claro, luego te lloverán las críticas. O habrá padres que estén completamente de acuerdo en que mandes a
pasar un poco el libro. A mí me resulta muy interesante. Yo, en plan, yo buscaría que mis hijos aprendieran de esa forma.
Hay muchos métodos, o sea, no es el único método.
Ya, ya.
Hay otro método que es parecido, pero no es igual, que es el flip classroom o clase invertida. La clase invertida es, en vez de que el profesor te suelte la chapa y luego tú hagas las actividades en tu casa, todo se hace en el cole, no se mandarían tareas o las mínimas. Entonces tú lo que haces es, eso es como un contenido guiado. Tú lo que le haces es, le das un par de cuestiones, ellos los tienen que resolver y luego lo que se hace... trabajar en casa es lo que he aprendido en el cole. Venga, que he aprendido esto, esto y esto. Y ellos lo buscan también a lo mejor en casa. son alternativas a no usar todo el rato el libro. Es que, seamos sinceros, es que es muy trillado. Es que es un método tradicional muy trillado y estamos muy acostumbrados.
Y es que no nos fomenta nada. Yo de eso sí me di mucha cuenta cuando empezamos con Bachibai y nos enseñaron una forma diferente de estudiar, de aprender. Era como, es que llevo 6 años de primaria, 10 años vomitando lo que memorizaba en el libro y luego no me acuerdo. En cambio yo ahora, me parece que ya lo he comentado en algún podcast, yo me sigo acordando de todo lo que aprendí en Pachivá, ¿sabes? En plan, yo creo que centrarte en el libro, lo que tú has estado diciendo, de leemos la lección, mandamos tareas y examencito de lo que viene en el libro, realmente no fomenta
nada
el interés.
Sí, es que no te está aportando...
En plan, lo concibes más como un castigo que como algo que realmente te interese. En cambio, si tú estás fomentando en clase que el a que te interese el contenido que estás estudiando, siempre se te va a quedar mejor.
Es que es eso, es básicamente que...
Y aparte, y además, algo que yo he aprendido en la escuela, aprendemos mucho mejor en movimiento.
Uy, sí, eso también es otra técnica.
En plan, es mucho más fácil que se te quede algo. Por ejemplo, cuando...
¿Cuando bailas?
Para estudiar. No, ya no te estoy hablando de memoria corporal. Pero si tú estás aprendiendo algo, por ejemplo, yo qué sé, lo que hemos estado hablando de lo de las coordenadas y lo de... Se te va a quedar mucho mejor. Si yo te doy una brújula y te pongo un jueguecito para que tú te veas obligado a aplicarlo, que si yo te pongo delante un libro y luego te hago 24 preguntas en un examen.
Es que es eso.
Porque el cuerpo también tiene memoria.
Sí, es eso. Y más, y luego, claro, luego lo que pasa es que es eso. Luego, cuando vas a hacer la evaluación, no puedes hacer un examen como tal. Mira, yo, por ejemplo, tuve una profesora que lo que hizo fue una BP sobre el descubrimiento de América. Le hizo también lo de la brújula. O sea, ellos tenían como que ir completando una ficha, ¿vale? Era interactiva, era una plataforma. Y ellos pues iban completando las cosas, ¿no? El rollo, vale, ¿cuáles eran los barcos que utilizó Cristóbal Colón? No sé qué, no sé cuánto, tal, 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 tal. Y luego lo que le hizo fue, una de los ejercicios, fue salir al patio con una brújula, y no me acuerdo si era alguna que otra cosa más, y un mapa. Y tenían que hacer el recorrido del tesoro. Tenían que buscar...
Encontrar algo.
Encontrar algo por el patio y tal. Y es eso, es como que... La memoria también funciona mucho con el movimiento. Hay también un método que se usa también en primaria, que... me lo sé en inglés, no sé si ahora mismo cuál es la traducción en español, porque me lo estoy estudiando todo en inglés. Es el Total Physical Response, que es cuando tú asocias una palabra con un movimiento. Entonces eso se usa mucho en inglés. Yo, por ejemplo, en mis primeras prácticas, me acuerdo que lo que hicimos fue, mi profesora tenía planeado un viaje al castillo de Almodóvar. Entonces, pues, lo que le hizo fue presentarles el vocabulario antes de ir a de excursión. Entonces, pues, les presentó caballero, rey, reina, 4 o 5 cosas, ¿no? Entonces, lo que hizo fue, para presentarle el vocabulario, llevaba unas imágenes con debajo lo que venía escrito, pero vamos, es que mis niños eran de segundo, entonces eso, nada. Entonces lo que hizo la profesora fue, decía la palabra y hacía un movimiento. Por ejemplo, decía the knife, que es el caballero, y hacía como así, con la espada. Entonces los niños tenían que responder igual el mismo movimiento. Luego decía the king, y hacía como el gesto de la corona, y todos the king. Luego the queen, y hacían como así, como levantándose el vestido. Entonces, pues, luego ya cuando, al final de la clase, lo que se hacía era como una review y decía a lo mejor, venga, rápido, the king, y tenían que hacer todo el gesto, the knife, y tenían que repetirlo. Entonces, por eso también se aprende mucho con movimiento. Es verdad que, claro, dependiendo de cada curso, pues lo va adaptando. En este caso, los niños eran muy pequeños y, claro, viene muy bien para asociar el movimiento con lo que me quiere la palabra, con lo que me quiere decir. Luego, cuando eres ya más mayor, cuando ya estás trabajando en quinto, sexto, incluso en la ESO, en bachillerato, lo que se puede hacer es eso. Dinámicas de gincana, dinámicas de skate room, que vienen muy bien. Es que hay infinidad de cosas.
Fua, yo he aprendido, o sea, que tengo una agilidad mental desde que hago escape room. Que ves el código y dices, venga, va, piensa de qué es ese código, piensa dónde lo has visto.
Claro, es que también, eso también es una herramienta muy a tener en cuenta, porque la agilidad mental también se trabaja mucho.
¿Tú sabes cómo se aprende muy bien? Con miedo. No he hecho un escape room tan rápido como cuando hicimos los escape room de miedo, era como, ¡corre!
Eso también te condiciona mucho. Es lo mismo que tener el tiempo. El tiempo también te condiciona mucho. Claro. Y que, ostras, lo tengo que hacer en este determinado tiempo. Y si me paso de tiempo, ¿sabes? Es eso, es básicamente que todos aprendemos mucho mejor en cuanto a...
De una forma práctica, sí. Siempre va a ser mucho más fácil aprender. Sí, mucho. Es eso. Y luego, en realidad, no lo hace. Ahora supongo que sí, se está haciendo un poquito más. Pero sí, nosotros no han hecho eso nunca. Mira, y si lo han hecho ha sido tan sutil que no nos hemos enterado.
A ver, yo por ejemplo lo que es el trabajo cooperativo o colaborativo sí lo he trabajado un poco en mi clase. Un día que llegó mi profesor se le fue un poco la olla. Venga, vamos a poner las mesas de forma diferente. Y yo diciendo, ¿pero esto qué es? En plan, nos pusieron como de 6 en 6 y íbamos como trabajando por grupitos, cosas así. No. Ahora eso te lo trabajan pero con una cosa. No sé si sabrá que hay también métodos en los que los repartes así, los repartes para todo el año o por trimestre y los vas cambiando de grupito. Luego se les da como un premio, o sea, un trofeo, ¿sabes?
Al grupito que lo ha hecho mejor.
Incluso hay...
Eso también es como darle un incentivo al niño para que...
Hay también un montón de... Hay una aplicación que se llama ClassDojo. No sé si habrá oído hablar de ella. Bueno, la pondré sí, eso por historia. Es muy interesante porque tú tienes en tu teléfono, ¿vale? Y ellos lo pueden ver desde casa. Creo que también lo pueden ver por ordenador, no estoy muy segura. Es que me lo enseñaron una vez, pero sé cómo funciona, pero no lo he usado yo, ¿vale? Pues es básicamente, tienes unos monstruitos, ¿vale? Y cada niño tiene su monstruito. Entonces, conforme las cosas que va haciendo, se le va como añadiendo premios, ¿no? Y por ejemplo, si dices, si llegamos a los 5.000 puntos... hacemos un día de lectura en el recreo todo. Bueno, chulísimo. Mi prima, por ejemplo, sí lo ha usado.
Es que en realidad eso es fomentar a los niños lo que ahora hacen. Porque nosotros éramos más de jugar, ahora los niños están muy metidos en el tema videojuegos y eso es muy meterle a los niños.
Es gamificación.
Dinámica de.
sí, es dinámica de videojuegos. Entonces, eso es como le va fomentando y puede ser logros, pues chiquititos, rollo, venga. ¿Has traído las tareas? Sí, pues venga, un tic. Ya tienes 2 puntos más, ¿sabes? Y se les va añadiendo puntos y luego, pues a lo mejor, si... Es que también está dependiendo de cómo lo quieras enfocar, porque si tú quieres y dices... Sí, el gapito que está. Si tú quieres, rollo, yo qué sé. A lo mejor, si tú sabes que tus niños son muy competitivos... Yo, por ejemplo, he tenido clases en las que había 2 o 3 niños que eran muy competitivos y iban muy a saco. Entonces, en vez de que sea competitivo, los pones por grupito y dices, venga, si este grupito gana, se hace X cosa. O si todos llegamos a tal punto, hacemos todo una cosa. Entonces, también está como tú lo quieras enfocar. También sí. Es eso. No puedes coger y decir, venga, solamente voy a premiar a esta persona. No, tío. En plan, es que luego el resto de niños se van a sentir
tampoco
mal.
Tampoco le crees complejo a los niños.
Exacto. Bueno. Así que, pues nada, es básicamente eso. Cuando queráis, pues doy otra vez la chapa con más métodos.
Masterclass de métodos alternativos.
Así que nada, espero que os haya gustado este programa, que hayáis aprendido un poco sobre las cosas que se hacen nuevas en la escuela.
Pondremos en historia una cajita de preguntas para que si tenéis preguntas, pues os las preguntéis y Carmen os las responderá. Podría decir, las responderemos en general, pero sabemos que lo va a hacer Carmen. Y nada, que esperamos que os haya gustado este episodio, que es un episodio diferente, que aunque sí. Hemos hecho ya antes episodios sobre este tipo de temas, creo que ha sido un episodio diferente. Uh-huh. Y nada, que os haya gustado mucho y ya sabéis que estamos como siempre en Spotify, en iVoox y en Apple Podcast, que estaremos durante la semana en Instagram. Como ya os he dicho, vamos a poner una cajita de preguntas para que si os han quedado dudas sobre todas estas cosas, pues le preguntéis a la Carmen y la Carmen pues informará y os contestará. Y nada, que nos vemos la semana que viene aquí en Un Café con Té.